Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Aquí andamos con unos minutitos de retraso. Vamos a comenzar con una oración para hacer aquello que el Señor propuso en nuestros corazones que hiciéramos, que era estudiar su palabra y adorarle en este día. Le invito a que tengamos una palabra de oración y de esa manera comenzamos. Santo Padre y Dios Celestial, te damos gracias por este día, por la bendición que ha sido tener esta semana pasada de descanso, haber recibido a Daniel Josué, haber estado juntos en familia y poder también adorarte, mi Señor, y servirte como tú mandas. Hoy te pedimos, Padre amado, que este día no sea la excepción, que este es el primer día de la semana, Padre Santo, lo presentamos a ti como primicias, mi Señor. Ayúdanos ahora a estar en comunión. Mira a los hermanos quienes vienen de camino, te imploramos que tú les cuides, que les protejas y que puedan llegar hasta aquí para ser bendecidos también. Ayúdanos a considerar tu palabra en seriedad y como quien busca la mejor manera para cumplir con lo que tú mandas. Ayúdanos, mi Señor, a ser fieles a ti en todo. Perdónanos por nuestro pecado y permite que hoy podamos presentarnos delante de ti con corazones contritos, humillados, para así poder ser bendecidos. Te imploramos, mi Señor, por aquellos quienes estén en necesidad este día, aquellos quienes no puedan llegar, Padre Santo, te pedimos que tú les alcances con tu gracia y seas propicio a su necesidad. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí está mi hermana Lorian, está de regreso. La abuela, yo no sé si la abuela, como es un día especial, y no sé si ella quiera saludarle para hablarle del nieto, ya está, pues ya tú sabes.
Oh, que yo hable.
Pues seguro que te salude.
Hermanos, que el Señor les bendiga, pues yo bien feliz ya de tener a Daniel Josué, ¿verdad? Nuestro primer nieto, del pastor y mío, así que contentísima. Es el más bello, porque los nietos son los más bellos de los... Ya ellos querían venir, pero todavía está bien adolorida y estaban amanecidos, así que yo creo que ya dijeron que para el martes o en la semana, pues los verán aquí. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Y Dios llevó todas las cosas bien para su gloria. Ella fue cesárea, porque no dilataba, ¿verdad? Pero a la larga, pues, fue así. Cuando el médico le sacó el bebé, le dijo que venía enredado con el cordón, que como quiera, si hubiera tratado de tenerlo, pues, hubiera tenido complicaciones. Así que el Señor estaba en control de todo, ¿verdad? El médico le dijo, mira, porque nació bien grande, 8.7 pesó y midió 21, que era bien un bebé grande, grandísimo, ¿eh? Pero también, pues, Dios sabe todas las cosas, porque el médico le dijo, cuando lo estaba sacando, tenía el cordón enredado, o sea, que hubiera habido unas complicaciones ahí, que Dios tuvo control. Y, pues, feliz, ya lo verán. Yo sé que va a ser el añoñado de todos aquí, porque todos esperando su llegada, así que es una chulería. Gracias por sus oraciones. Le decía al hermano James ayer que no vine martes ni jueves y me sentía... Le dije, me siento pecadora, como que hace tanto tiempo que no voy a la iglesia, pero es que como uno siempre está aquí y quiere estar todo el tiempo en la casa del Señor... Pero de verdad que ya estaba deseosa de estar aquí. Llegamos ahí un poquito retrasaditos, pero de verdad que pues en lo que uno se adapta otra vez. Ellos se están quedando en casa unos días en lo que ella se recupera, pero todo está bien gracias al Señor. Así que un saludo de ellos. Ellos están bien gracias a Dios. Ya los verán, ya ellos estarán aquí si Dios permite en la semana. Dios les bendiga. Gracias hermano y bienvenido al hermano. Que Dios les bendiga. Yo soy Lori. Mucho gusto. Qué bien. Pues gócense hermano ahora en el estudio. Yo me voy con los niños al salón.
A Dios. Pues como saludará a mi hermana Lorian, con nosotros está, nos honra con su visita el hermano Báez. Directamente, bueno, hace mucho tiempo vivía allá en Toa Baja, Puerto Rico. ¿Lleva cuánto tiempo viviendo acá? 20 años lleva por acá. Y estuvo con nosotros el otro martes y hoy nos honra con su visita nuevamente. Es una tremenda bendición tenerle aquí con nosotros. Ha repartido estos micrófonos para que los hermanos que gusten ahorita puedan participar. Bueno, Pablo, Dios te bendiga.
Hola.
Pastor.
Bien.
¿Tú vas a saludar ahora o tú quieres saludar después? Bueno. El estudio de hoy es en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, ahí Pablo habla sobre los dones espirituales. Dios le bendiga, hermanita. El título de estudio de esta mañana es Usado en el servicio de Dios. Es una continuación de lo que se debía haber estudiado la semana pasada en 1 Corintios 12, con énfasis en, como les dije hace un momento, en los dones espirituales. Fíjense, hay algo diferente, hay una diferencia. Nosotros muchas veces citamos a Pablo cuando habla en Gálatas 5, del 22 en adelante, que hablamos del fruto del Espíritu, ¿verdad? Los cuales son, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son el fruto. Fíjense, Pablo dice el fruto, y después, obviamente, nosotros tenemos una traducción del griego, pero el artículo que se utiliza en el griego es precisamente ese. Es un artículo definido. Cuando usted dice un, es cualquiera, pero cuando dice él, es específico. Entonces, en el español, cuando traducimos el artículo, pues en español el artículo puede referirse a algo en singular o algo en plural, diferente al inglés y al griego, en cuyos idiomas el artículo siempre va a ser inclusivo, ¿verdad? Pero nunca se utiliza con aquello que es singular. O sea, cuando usted dice a or en, ¿verdad? Libro. Usted no dice a books. That's a disparitation. Dice a book, uno solo. Pero en español, pues tenemos la diferencia entre él y los, ¿verdad? Él es algo específico. Un es algo general, cualquiera, indefinido. El artículo que se utilizó en la traducción para el pasaje que nosotros estábamos considerando, o sea, que estaba refiriendo en Gálatas, es el fruto del Espíritu, específico y singular. Pero cuando hablamos de ese fruto, pues hablamos de 9 cosas, que Pablo no tenía la intención de que fuera una lista exhaustiva, o sea, que esas son las únicas cosas que se refieren al fruto del Espíritu, porque estoy seguro que usted puede pensar en cosas que a veces uno ve en las personas, que usted dice, eso ciertamente es un producto del Espíritu Santo. Y no necesariamente está encapsulado en una de las palabras que utilizamos cuando hablamos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pues eso es distinto a lo que es el don espiritual o los dones espirituales. Allá en Romanos 12... en 1 Corintios 12, Pablo, cuando le escribe a la iglesia, habla sobre estos distintos dones. Hoy vamos a estar haciendo énfasis en la unidad en el Espíritu, la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. Pero como la semana pasada no tuvimos el estudio bíblico, pues quisiera ir brevemente sobre los primeros versículos, de modo que podamos tener una introducción. Les prometo que no tomaré demasiado tiempo en esa introducción, pero me parece que es muy importante. Quisiera que viéramos en el versículo 4 en adelante, el capítulo 12, se dice de Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo que fue derramado, como vemos nosotros narrado allá en el libro de los Hechos, que hemos estudiado anteriormente también. Y hay diversidad de ministerios, o sea, funciones, trabajo. Cuando hablamos de ministrar, ¿verdad? La gente dice, el ministro de la iglesia. Hay personas quienes cuando hablan del ministro piensan en el pastor. Ciertamente el pastor es un ministro. Sin embargo, todos nosotros en la iglesia somos ministros. Pablo dice que nosotros somos real sacerdocio. Por lo tanto, somos entonces también sacerdotes delante del Señor. Y hay quien le gusta este término, ¿verdad? Hay lugares donde usted va y dicen, el reverendo fulano de tal, el pastor fulano de tal, el ministro fulano de tal. Y no está mal, o sea, que usted pueda reconocer las personas, porque ciertamente es importante reconocer a aquellos a quienes Dios le ha delegado una función. Sin embargo, el individuo que porta el título, pues tiene que considerarse en la misma humildad que Dios quiere que él se vea. No pensando mayor, más de sí que lo que realmente debe, ¿verdad? Que lo que realmente merece. Pues, de hecho, Pablo allá en 2 Corintios, capítulo 12 también, habla sobre el aguijón en la carne, ¿verdad? Que Dios lo envió como un emisario de Satanás para que le abofetee, para que no tenga mayor estima de sí mismo que la que debe tener. Pues cuando nosotros somos considerados por Dios, Dios le bendiga, ministros, es para que nosotros entendamos cuál es nuestra función dentro de la iglesia. El que es ministro es el que sirve. ¿Usted sirve? Esa palabra tiene una doble connotación, ¿verdad? Quien sirve es quien trabaja, quien hace una labor y que también funciona. Pues para que usted funcione, tiene que servir a los demás. Es lo que nos dice la palabra de Dios. El que vive para servir, sirve. El que no sirve, no sirve. Pues vemos nosotros que la función del Espíritu es para que podamos nosotros servir. Versículo 5 de ese capítulo dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios te bendiga, Marquito. Y hay diversidad de operaciones, funciones. Por Dios, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjense ustedes en la insistencia de Pablo dentro de la carta, en esos tres versículos. El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Dios es el mismo. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hablando sobre no solamente la unidad entre esas tres personas, pero también la perpetuidad de carácter de cada uno de ellos. Dios no cambia, o sea, la inmutabilidad, para utilizar una palabra, hoy es domingo, hoy se puede utilizar, ¿verdad? La inmutabilidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo no cambia, a diferencia de los seres humanos, ¿verdad? Yo terminé un experimento que estuve haciendo durante todo el semestre, hoy quizá me ven la cara un poquito más limpia. Acabó el experimento. Este otro experimento ahora. Versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Buen provecho. Los latinos en general, muchas veces en Puerto Rico, cuando vemos a alguien comiendo, es una cortesía, dice, buen provecho. ¿Y qué es lo que queremos decir con esa expresión? Que la comida le caiga bien, que resulta un efecto propio. Es una cortesía. Que le caiga bien el alimento, que lo disfrute. Pues hay muchas otras culturas donde tienen otras expresiones, ¿verdad? Los franceses dicen bon appétit, que es algo similar, paralelo. En los Estados Unidos, pues no hay una expresión necesariamente paralela. A veces dicen enjoy your food, disfruta tu alimento. Pero el provecho es poder sacar aquella función de aquello que se utiliza. Cuando miramos en esta porción, dice, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. O sea, que no está allí para alarde del individuo. Hay personas quienes, como les decía ahorita, les gusta que le llamen ministro por el título. Todos somos ministros, pero debemos considerarnos, como decía Pablo, él decía, doulos, se refería a él mismo, refiriéndose a su función como siervo, como esclavo, lo más bajo dentro de esa escala jerárquica. Doulos para Dios. Eso somos nosotros. Pero somos eso para poder ser de provecho, porque queremos ser instrumentos en las manos de Dios. El versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu. Entonces aquí comienza la lista, una lista de dones. ¿Verdad? Esa lista de dones también es 9. Son 9 dones que menciona aquí. Nuevamente, no es que esto sea una lista exhaustiva, o sea, no es el límite de los dones que Dios puede repartir, pero es la que Dios puso en el corazón de Pablo en el momento que él redactó esta carta a la iglesia en Corinto. Pues comienza diciendo, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la que da Dios al individuo para trabajar con situaciones difíciles en momentos dados, ¿verdad? Como la palabra, y es palabra que le imparte el mismo Espíritu Santo, que le permite al individuo tener autoridad para poder aconsejar, etcétera. Es la palabra que le dio el Espíritu Santo a Esteban, por ejemplo, cuando Esteban allá, Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 6, creo que se encuentra, ahí está. Esteban, en el capítulo 6, dice, lo arrestaron, en el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esa sabiduría que tenía Esteban en el momento que estaba hablando con estos varones quienes le habían arrestado, no venía del individuo. Usted puede ser una persona muy brillante, ¿verdad? En la educación hablamos de inteligencias múltiples en estos tiempos. Porque antes se hablaba de que el individuo que era bueno en matemática, eso sí que es un brain. El que es bueno en ciencia, eso es tremendo. Pero muchas veces se ponía a un lado la persona que tenía habilidades manuales, por ejemplo. ¿Verdad? El pintor, el atleta, el músico, la persona que tiene habilidad para poder interpretar. Esas son inteligencias también que consideramos. O sea, que todos nosotros somos inteligentes. Y no necesariamente la inteligencia se mide solamente por las notas que obtiene el individuo. Hay personas quienes tienen un por ciento, unas notas buenísimas en lo que respecta a calificaciones, pero no necesariamente tiene que ser más inteligente que aquel quien no tiene tan buenas notas. Le podemos dar muchísimos ejemplos en la historia, sin embargo, muchas veces va paralelo, ¿no? A veces las notas, las calificaciones, lo que reflejan también es cuán dedicado, responsable y también brillante es el muchacho. Pero eso es otro tema. Aquí vemos que esa sabiduría que tenía Esteban no era necesariamente algo que reflejara su inteligencia individual, sino que era parte de ese poder que Dios había investido sobre aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo. Pues ellos no se podían resistir, porque era el Espíritu mismo quien hablaba a través de Esteban. Puede ser el primero. Entonces dice, palabra, estoy en el versículo 8 del capítulo 12 de 1 Corintios, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y esa palabra de ciencia se refiere a los misterios. Hay palabras que usted dice, cuando pensamos nosotros en la ciencia, pensamos en física, química, biología, esos temas que muchas personas les rehuían en la escuela. Pues estaban, la palabra de ciencia no se refiere a ese tipo de ciencia, sino el conocimiento que podía tener el individuo respecto a aquellas cosas que Dios quería que se supieran, pero que no le eran dadas a saber a todos. Pues había individuos a quienes Dios le comunicaba este conocimiento y podían transmitirlo a los demás. Entonces habla otro, fe. Y esa es la fe como un don que te permite mover montañas. Es esa fe de saber que Dios va a obrar y se va a manifestar en las situaciones difíciles que aquejan a los individuos. La fe, fíjense que también es un fruto espiritual. Algunas que se solapan, ¿verdad? Aquí. Usted tiene fe porque el Espíritu está en usted y provee para que usted vea más allá de la situación que está viviendo. Pero también Dios le da una fe especial a algunos individuos para que puedan obrar en situaciones adversas, difíciles, en las cuales Dios puede ser glorificado. Y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eso no lo tenemos que explicar. El don de sanidad para sanar, para curar aquellas enfermedades de los individuos, enfermedades físicas, psicológicas, espirituales. A otro, el hacer milagros. Y el milagro es eso mismo, situaciones sobrenaturales. Y cuando vemos la palabra de Dios, a mí me fascina, porque yo veo la palabra y la palabra nos habla. Usted ve un pasaje y la palabra se sustenta a través de ella misma, pero tenemos que conocer la palabra misma. Como usted ve allá en el libro de los Hechos también, ya vimos a Esteban, hay una porción que habla de Felipe, ¿verdad? Déjame ver si yo puedo conseguir una porción aquí de Felipe. Dice quizá el capítulo 8. La gente unánime escuchaba atentamente, versículos 6 y 7. Del capítulo 8 en Hechos dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pues, ese es el don que Dios permitió a Felipe, hacer estos grandes milagros. Hoy día, ¿se dan milagros? Seguro que sí. Y podemos nosotros estar el día completo hablando sobre los milagros que Dios nos permite ver. Hay personas quienes pretenden ver estos milagros espectaculares, pero yo verles aquí, mis hermanos, el primer o el segundo domingo del año, es un milagro. Y ustedes dicen, ¿por qué? Pues yo vengo aquí todos los domingos y vengo durante la semana también. Pero el que Dios nos permita vivir, despertarnos, habiendo tantas cosas que pudieran estar en contra de nosotros poder llegar hasta aquí, es un acto milagroso, el cual nosotros no podemos pasar por alto. El que nosotros podamos ver, si tenemos esa bendición, que podamos oír, que podamos hablar, podamos caminar. Tantas cosas, hermanos, que nosotros pues estamos acostumbrados a ellas, y para nosotros no necesariamente... Sí, bendito. Ese es Jesús. Jesús es mi amigo. Su natividad llegó por ahí. Pues, tantas cosas milagrosas. A otro, profecía. Y la profecía a la cual se refiere Pablo aquí, ciertamente es esa palabra que es impartida sobre individuos, que no les da a otros individuos para poder saber qué son cosas que habría de suceder posteriormente. Lo que Dios quiere que el pueblo sepa directamente. Ahora, la palabra dice que las profecías se acaban. Y de hecho, para asentar doctrina, la profecía que nosotros necesitábamos ya está. Y está toda contenida dentro de la palabra de Dios y nosotros la observamos. Dios dio ese don y ese don ya no es necesario. Pero sin embargo, la palabra profecía también se utiliza para hablar sobre quién predica. ¿Verdad? Y ya nosotros predicamos respecto a lo que Dios nos ha dado mediante los profetas también para que nosotros supiéramos. La profecía no se le tiene que añadir, Dios te bendiga, Jesús. No tiene que añadírsele, está como que viera esa gorra, Jesús. La profecía no hay que añadirle aquí a la palabra de Dios respecto a ella, está toda dada, pero vemos nosotros que Dios le ha dado la capacidad para poder presentar la palabra, para profesar la palabra. La palabra profesor, ¿verdad?, de maestro, también viene de la misma raíz. Profesor, profecía, es quien predica. Los que tenemos la bendición de poder servir a los demás en la enseñanza, aparte de ser maestros, pues también somos llamados profesores en la vida civil y en la vida secular, en la vida en la iglesia, es el mismo término. Y dice, a otro, discernimiento de espíritus. Hay personas quienes tienen una sensibilidad para poder identificar la intención más allá de lo tangible de los individuos. Hay personas quienes dicen, ese huevo quiere sal, como decimos en Puerto Rico. Una cosa es tener, en Puerto Rico decimos malicia, esa palabra es un poquito problemática, pero hay quien es listo, astuto, para poder identificar las intenciones de las personas. Pero el quien tiene el don del discernimiento espiritual va más allá, porque el mismo Espíritu Santo le permite ver qué es lo que hay en el corazón de cada individuo. Entonces sabe si el espíritu que está en aquel es ciertamente de parte de Dios, o si pudiera ser un espíritu maligno, etcétera. Eso es un don. Otro, diversos géneros de lengua. Y esto es una porción que pudiera ser problemática. Para mí no lo es. Hay personas quienes le han dado demasiado énfasis a esto, y de hecho los corintios, vemos en las porciones posteriores, que le daban demasiado espíritu. Iban de lo intelectual a lo emocional. Entonces están organizados precisamente en ese orden. Y había unos que se enfatizaban demasiado en el aspecto emocional, ¿verdad? Lo que era aparentoso. Y ciertamente había individuos quienes no sabían un idioma podían comunicarse en ese idioma para otros individuos que pudieran entenderlo, ¿verdad? Cuando fueron repartidas lenguas entre aquellos quienes estaban en el día de Pentecostés, que otros podían escucharles hablando en su propio idioma. Este bendiga, Manuel y Joana. Estaban ellos allí y recibían ese conocimiento y ellos decían, pero ¿cómo es posible? Nosotros somos de distintos lugares y escuchamos a estos varones hablando y los escuchamos, los entendemos en nuestros propios idiomas, nuestras propias lenguas. Dicen que si el individuo es bilingüe, no es que tiene dos lenguas, sino que habla en dos idiomas. Pues hay personas quienes pueden escuchar a otros, se da la situación que escuchaban a otros hablando en su propio idioma. Y existe este debate entre hermanos de diferentes denominaciones. Hay quienes dicen, no, cuando aquel habla lo que llama él lenguas angelicales, eso es inventado. Yo no me atrevería a decir cosa tal. Ahora, la palabra de Dios dice que también hay quien tiene el don para interpretar las lenguas. Hoy día, hay personas quienes tienen muchas habilidades para entender idiomas, ¿verdad? Algunos de ustedes hablan dos idiomas. Yo hablo español, hablo inglés y por teléfono. Je parle français un peu. Suficiente como para defenderme, ¿verdad? Para no morir de hambre si tengo que ir a Martinica, porque a Francia yo creo que no voy a ir. Pues hay quienes tienen esa habilidad, quienes pueden hablar distintos idiomas, entender distintos idiomas. Yo puedo leer por lo menos 5 idiomas. Y eso es un don que Dios nos da. Dios nos provee ese don y poder entender cómo funcionan esos idiomas. Y usted lo ve allá plasmado. Y qué bendición es poder leer una obra literaria que alguien escribió en portugués, o leerla en italiano, ¿verdad? O leerla en francés, y verla al lado de la que está en español, inglés, francés, portugués, italiano. Yo puedo ver esos idiomas y los 5 los leo bastante bien. Y puedo ver una palabra de un idioma a otro, y yo digo, esta palabra aquí, la raíz es tal, entonces hay una diferencia en esta traducción y lo que pudiera significar es esto. Para leer la palabra de Dios, eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las raíces de algunas palabras y podemos entender. Cuando estábamos hablando de aquel pasaje en el cual el Señor Jesucristo había resucitado y se presenta delante de Pedro y le dice, Pedro, tú me amas. Que en la versión castellana, el término que se utiliza es amor en todos momentos, ¿verdad? Jesús le dice, tú me amas, tú me amas, tú me amas, 3 veces. Y Pedro le dice, yo te amo, yo te amo, yo te amo, 3 veces. Pero cuando usted lee la versión griega, en el idioma en el cual se escribió originalmente, lo que dice Jesús es, tú me amas, y el amor que se utiliza allí, lo hemos hablado anteriormente, la raíz o el término, es aquello que se refiere al amor ágape. Sin embargo, Pedro dice, yo te amo, y el término que utiliza él es referente al amor filial, fileos. Pues, ágape y fileos, ambos son amor, pero no es lo mismo, ¿verdad? Tú me agapeas, eso no es el término. Hasta allá, hasta el infinito y de regreso, hasta Plutón. Y Pedro le dice, yo te amo hasta las nubes. Ya él sabía, ¿verdad? No era que él no amara al Señor, es que él no iba a cometer el mismo error que había cometido anteriormente, de decir, yo daré mi vida por ti si fuera necesario. Y el Señor le dice, ay Pedro, cuando te enteres que realmente no es así, antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Pues ya Pedro sabía, pues, qué bueno es poder ir a la palabra de Dios y decir, este es el término, ahora yo entiendo. Pues, este asunto de las lenguas, para mí no resulta problemático. Hay personas a quienes les resulta problemático. Lo que yo sí encuentro problemático, el hermano Marco estuvo predicando el jueves. Yo espero que lo escuchen por la radio, si no pudieron estar aquí. Un mensaje a los sabatistas, decía él. Hay personas quienes hacen énfasis demasiado en los días y lo que comemos y lo que dejamos de comer, etcétera. Y no es una crítica a quienes observan el sábado, sino un énfasis, una exhortación que él estuvo dando, me parece, y la daba él. Dios utilizaba a este varón para presentar la palabra, porque fue todo dentro de la palabra. El énfasis y la exhortación es que nosotros debemos apegarnos a la palabra, procurar nosotros hacer lo que Dios nos manda, y no tanto estar señalando lo que dejan de hacer los otros. Y ese es el problema grande que tienen algunas denominaciones en estos tiempos. Denominaciones, personas, quienes dicen, si tú no haces esto, no tienes el Espíritu. Si tú dejas de hacer aquello, no tienes el Espíritu. Pues hay personas quienes en estos días dicen, si tú no hablas lengua, según lo que es su interpretación de lengua, yo sé que yo hablo lengua, yo ya acabo de decir que yo hablo español, inglés, un poquito de francés, por teléfono, y malo. No, ya no. Pues, si usted habla lengua, o si usted no habla lengua, pues usted no tiene el Espíritu. Esa no es la evidencia de que el Espíritu está en usted. Ya dijimos que hay frutos y hay dones. Pues yo sé que hay evidencia de fruto espiritual en mis hermanos. ¿Vale? Si usted demuestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como dice Pablo en Gálatas 5, pues entonces eso es evidencia de que usted produce ese fruto. Ese, ¿verdad? Que se ramifica en muchas cosas. Me estoy extendiendo más de lo que pensaba. El versículo 10 continúa diciendo, y otro, interpretación de lengua. Por eso dicen que si hay alguien que habla lengua, pero no hay quien la interprete, mejor que el que habla lengua se calle. Porque de nada edifica que usted hable lenguas que nadie entienda. Hay quienes hablan español y nadie los entiende. Esa gente se debe quedar callada también. Pero eso es otro tema. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hasta allí la porción que hubiésemos considerado el domingo pasado. Lo cual nos lleva a la porción del día de hoy, que hace énfasis en los dones que Dios ha repartido y cómo Dios espera que nosotros los utilicemos. Dios te da algo, pero no para que tú lo engavetes. Dios te da un instrumento. O sea, quiere que tú seas un instrumento para ser utilizado. Hay gente que compra unas herramientas y son bien buenas. Entonces no quiere que nadie las use. Allá compró una herramienta de la marca que fuera, tremenda herramienta para hacer tal cosa, un destornillador, ¿verdad? Destornillador de paleta, que es lo más grande, me costó $600 aquel destornillador. Y estoy sacando los tornillos con un cuchillo esto de mantequilla. ¿A quién? ¿En qué mente cabe eso? Pues hay instancias en las cuales el cristiano pudiera ser así. Dios le ha dado un tremendo don al individuo y se pasa ahí como el chavo del ocho. Sí lo hago. Sí lo hago. Oh, le estoy pidiendo a Dios que me dé un ministerio. Y hace tiempo que te están diciendo, mira, coge las congas esas. Estoy pidiéndole un don a Dios para que me utilice con poder. Y aparece un día así, el pastor dice, me tengo que ir de viaje. Y eso se me acaba de ocurrir, pero casi siempre yo lo digo, sucede. Pastor dice, me tengo que ir de viaje. Y esa semana que el pastor va a estar de viaje, le tocaba a él dar el estudio de martes y dirigir no sé qué día. Y de momento está allí el varón diciendo, yo quisiera que Dios me utilizara con poder. Y el pastor dice, me tengo que ir de viaje, necesito que alguien cubra este estudio que voy a dar ese martes. Y está el varón ahí. Ay, yo quisiera que Dios me utilizara con poder, que me permitiera impartirle su palabra. Y el pastor le dice, me tengo que ir de viaje, ¿sabes? Pues hay quien es así. Dios nos da cada uno de estos dones para que nosotros podamos utilizarlo para Él, para que Él se lleve la gloria. Pues, básicamente lo que hemos estado hablando hasta este momento, hacer énfasis en eso, ¿verdad? Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos la función que Él desea que nosotros cumplamos. Todos estamos puestos aquí para complementarnos los unos a los otros. Gente que me dice, tu esposa es tan distinta a ti. Tú eres tan presentado y alborotoso y ella es tan calladita y tímida. ¿Ah? Ella no es... No. Y yo digo, pues, es que quizás si yo fuera como ella y ella como yo, nos repelíamos, ¿verdad? Se dice en la ciencia, ¿verdad? Polos iguales se repelen. Pues nosotros nos complementamos. Y así estamos llamados nosotros a hacer en la iglesia. Dios a cada uno le da según la necesidad de él, la función de la iglesia. Y Pedro hace un énfasis también precisamente en estos dones, ¿verdad? Dice que los dones le son dados a los miembros de la iglesia para poder darle gloria a Dios. para glorificar a aquel que se merece la gloria, solamente al Señor y no a ninguno de nosotros. Vamos a ir a la primera porción que se encuentra en el capítulo 12, los versículos 12 al 16. Quisiera que alguien de manera voluntaria leyera eso que está ahí. Hermana Angie, muchas gracias por leer esa primera porción.
Porque así como el cuerpo de uno es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo?
Muchas gracias, hermana. Amén. Y esto que utiliza Pablo aquí es bien típico, ¿verdad? De cómo él comunicaba las ideas y también nuestro Señor Jesucristo. Se utilizaban metáforas, alegorías, ¿verdad? Y los puertorriqueños utilizamos mucho este tipo de idioma, comparamos las cosas. La, es más largo que la esperanza de un pobre. Y usted dice, ¿y cómo? Oye, es verdad, está más jalado. Y podemos seguir. Y todas estas son expresiones figurativas, ¿verdad? Del idioma, idiomática. Son expresiones que utilizamos, son hasta poéticas. ¿Verdad? Podemos ponerle nombre, algunas son sinécdoques, metonimia, metáforas, símiles, etcétera. Pues cuando Pablo compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo o con un cuerpo en general, pero es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo, pues entendiendo de la perspectiva biológica, pues el cerebro es a lo cual se le da el atributo de poder controlar las funciones del resto del cuerpo, pues ese es Cristo. Cristo es el que piensa, Cristo es el que nos dirige. Gloria a Dios que es de esa manera. Y todos los demás somos los distintos órganos del cuerpo, los distintos miembros que podemos realizar las funciones que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria. Ahora bien, eso es una alegoría. Yo quisiera que usted pensara en otra alegoría, otra comparación. ¿Qué a usted se le ocurre que pudiéramos comparar, con qué podemos comparar la iglesia que fuera paralelo a esto que estamos hablando aquí? Una casa. Explícame esa metáfora. Amén. Gloria a Dios. Una casa, ¿eh? La iglesia es como una casa. ¿Alguien más? Como un carro, ¿verdad? Alguien es el carburador. Alguien es el guía. Alguien tiene que ser el mofle. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque hay quien no quiere ser el mofle. Hay quien piensa que el mofle es menos que el bonete, o que la capota, o que el guía. Hay quien quisiera hacer la radio, ¿verdad? El asiento, no sé. ¿El qué? El motor, ¿verdad? Pues nadie quiere ser el mofle. Pero Dios nos manda que nosotros tengamos la función que Él nos manda que nosotros tengamos. Y que no hay ninguna función menos que otra, pero me estoy adelantando a lo que vamos a estar considerando. ¿Otros paralelos que ustedes ven? ¿Alguna otra alegoría que usted pueda pensar que pudiera servir para definir o ilustrar lo que es la iglesia, hermana Úrsula?
Las ramas, las flores, las semillas, las raíces.
Amén. Pues definitivamente. Y si pensamos de esta manera, podemos ver, ¿verdad? Algunos de nosotros podemos pensar en algunas cosas que están más cercanas a nosotros, ¿verdad? Ciertamente a mi esposa le encanta la horticultura. A ella si la dejaran y no tuviera tantas otras cosas que hacer, ella se dedicaba a trabajar plantitas y qué sé yo qué, pues, y le gusta y es buena en eso. Ella empieza desde el semillero y los acomoda allí y les habla. Esa parte me preocupa un poquito, pero Entonces, y se dan bonitas. Y él les echa su agüita, les echa su nutriente, qué sé yo qué. Pues, esa alegoría les funciona. Pues vemos nosotros en la palabra de Dios que cuando se hablaba por parábolas, se utilizaban distintas ilustraciones, eran ilustraciones que los individuos en general pudieran internalizar para poder comprender mejor. Ahora, Pablo la que utiliza es la de cuerpo, y ciertamente todos nosotros podemos considerar esa alegoría o esa comparación e internalizarla. Ahora bien, dice, porque por un solo espíritu, hay quien dice que esa sección, la traducción, se pudo haber hecho utilizando otra preposición. No por, sino en. Y usted dice, yo pertenezco en mi trabajo a un organismo que trabaja con legislación y normativa de la institución, y he presidido ese organismo en muchas ocasiones. Entonces se dan unos debates bien interesantes. Entonces hay personas quienes son bien versados, ¿verdad? Algunos son maestros de español, entonces son bien celosos con el idioma. Y dicen, no es lo mismo aquí decir por que decir en. Entonces se va a veces media hora y yo le digo, por favor, vamos a nombrar un subcomité para que ustedes se dedican, si es por o en, porque no podemos seguir dedicando el resto del día a esa palabra. Pero en la palabra de Dios y en nuestra aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, ciertamente es importante. Y no estoy diciendo que la traducción esté incorrecta, simplemente les estoy presentando otra palabra que algunos quienes conocen del idioma original en el cual se escribió este texto, pudo haber sido la intención. Algunos dicen que pudo haber sido la palabra en, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces la perspectiva cambia un poquito. No es que cambie doctrinalmente el mensaje, sino que la percepción que nosotros pudiéramos tener del mensaje que quiere transmitir Pablo pudiera modificarse un tanto. Entonces la perspectiva de esa otra preposición nos muestra como si nosotros estuviésemos sumergidos. De hecho, en el bautismo somos sumergidos en el agua, en el Espíritu. Pues cuando nosotros venimos a Dios, Él nos salva, morimos en el bautismo. ¿Morimos a qué? Al viejo hombre, ¿verdad? Morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos. Nacemos nuevamente, que era lo que Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo y él no lograba internalizar. Pues salimos del agua nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y vemos esa ilustración precisamente en el bautismo. Pues estamos nosotros baptos, impregnados, ¿verdad? Empapados en el Espíritu Santo. Y no importa quiénes sean. Ahora bien, todos recibieron de lo mismo. Usted viene a Cristo Jesús y no importa si usted es verde, amarillo, colorado, violeta, no importa el color que usted sea, no importa si usted es hombre, si es mujer, no importa si usted tiene el pelo largo, y podemos dar todas las explicaciones para ver cuántas diferencias pudieran haber en el caparazón. Lo que a Dios le interesa es el individuo. Todos recibimos el mismo espíritu. Cuando uno va al ejército, ese choque cultural que hay, el primer día que usted llega allí, al entrenamiento básico, te despojan de todo, literalmente. Te dejan snu y te entregan los calzoncillos que vas a utilizar. Disculpen las expresiones, pero todo el mundo sale con calzoncillos. Los calzoncillos que vas a utilizar, las camisetas que vas a utilizar, las medias que vas a utilizar. Entonces no es que Pablo dice, ay no, es que a mí me gustan estas con rayitas azules. Dice, no, te vas a poner esas medias khaki, igual que las de James. Yo digo, no, a mí me gustan las que tienen florecitas color rosita. No, puedes ponerte esas. Tienes que ponerte las khaki, igual que las de Pablo, igual que las de Manuel, igual que las de mi hermano Gerardo. Y lo mismo calzoncillo, obviamente, lo que va a cambiar la talla. las camisetas, los pantalones. Entonces vienen y ven así a hermano Edgar con esa melena de pelo preciosa. Y lo cogen, le hacen... Y le llevaron el pelo y lo dejaron, mira, ya rapado hasta abajo. Casi como Millo. Y todos nosotros quedamos así. Que usted mira para el lado. Y todo el mundo se parece. Vestidos igual. Casi olemos igual. Y está todo el mundo ahí igualito. Entonces usted va y le dan una cama. Y le dan un footlocker. Y le dan un sitio donde usted va a colocar su ropa. Y si usted está acostumbrado a poner los pantalones con la hebilla para aquí... No, no. Le dice, así es que ustedes van a enganchar los pantalones en estos ganchos. Y el borde del pantalón no va a tocar el gancho en la esquina, sino que tiene que estar a 2 pulgadas de aquí, 2 pulgadas de allá, estar directamente centralizado en ese gancho. Y la hebilla va a estar hacia afuera cuando usted abre el closet. Y si usted tiene 3 camisas, 3 chaquetas, de BDUs, van hasta las 3 aquí, después los 3 pantalones y después... Y cuando usted abre cada uno de esas closets, todos van a estar idénticos. Yo debo ir al hermano Pablo, va a estar idéntico. Usted va al hermano Edgar, igual. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Ellas decían, aquí ninguno de ustedes es negro, ninguno es chino. Todos ustedes son... verde. Cuando venimos a Cristo Jesús, todos nosotros somos la misma cosa. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, no importa cuál sea tu origen, el Señor quiere que seamos todos lo mismo. Ahora, la función nuestra dentro de la iglesia es la que va a variar. Ahora, la función del individuo, por diferente que sea, no hace que el individuo sea más o menos que el otro individuo, ni que le distancie del núcleo, de aquello que nosotros somos. Somos todos el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús no puede ser todo pie. Imagínense eso, aparecería una obra de Pablo Picasso. Una obra abstracta. Un cuerpo compuesto solamente de pie. ¿Verdad? Que usted le pueda dar pie de atleta en la cara. ¿Ves? Porque la cara sería un pie. Todo pie, o todo oreja. Imagínese la monstruosidad de que todo fuera lengua. Hay gente que parece así, pero eso es otro tema también. Ya estamos allá en Santiago, ¿qué? 3. La lengua de fuego. Pero eso, ese es otro tema. Ahora, si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La función suya no es lo que determina su pertenencia al cuerpo, sino el espíritu que está en usted. Vamos a continuar aquí, voy a leer esta porción. Versículos 21 y 22 de ese mismo pasaje. Ahí continúa hablando Pablo en ese capítulo precisamente sobre el énfasis que algunas personas hacen respecto a las funciones de cada individuo dentro de la iglesia por virtud del don que ha recibido. Algunas personas deseaban ser el motor del carro, nadie quería ser el mofle. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y usted dice, ¿y cómo es eso? Los que son más débiles. Entonces usted dice, ¿en la iglesia entonces hay miembros que son más débiles? Pues seguro. Y podemos verlo de distintas perspectivas, ¿verdad? Muchas veces se ve de la perspectiva espiritual y que es la de énfasis. Hay quien puede creer más que otro. El que tiene don de la fe debe ser ese individuo. Dios le da un don de la fe. Hay quienes producen el fruto de la fe. Sin embargo, el que alguien tenga más fe que otro no le da eso el derecho de poder mirar a otro con menosprecio por tener menos fe. Esa persona entonces necesitaría ayuda del otro que tiene el don de la sabiduría para poder entender cuál es su función claramente dada según la palabra, el de palabra de ciencia. Y así vemos cómo nos complementamos los unos a los otros. El cuerpo físicamente hablando, pues hay partes que están recubiertas, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros órganos internos. Imagínense que usted tuviera el riñón guindando por aquí por fuera. Está expuesto allí y sería un peligro, ¿verdad? El riñón, pues usted compara el riñón con el mollero, con el brazo, con la pierna, parecería, por tener que estar recubierto, más débil. Pero trate de vivir sin los riñones. Personas quienes se dializan saben de qué estoy hablando. Pues es necesario que nosotros veamos todas las funciones dentro de su justa perspectiva y podamos darle crédito y considerar el mérito de cada uno dentro de la iglesia, ver nuestro propio mérito en lo particular, pero también observar el mérito de cada uno dentro de la iglesia y preguntarnos, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Cuál es su don? O sea, yo no creo, sinceramente lo digo, no creo que haya cristiano que no tenga dones. Piense bien cuál es el don que Dios le ha dado. ¿En qué es usted bueno o buena? Y tenemos que ir más allá de lo que muchas veces la sociedad quiere impartir sobre nosotros en lo que respecta a nuestra interpretación de esto. Porque el ser bueno en algo, y no sé si esa es la expresión correcta, muchas veces las personas lo interpretan como que es algo en lo cual yo sobresalgo de sobremanera, y muchas veces sí es eso. Usted se da cuenta de que usted tal vez es una persona que Dios le permite palabra de consuelo cuando las personas le buscan a usted cuando están en situaciones difíciles. Probable que usted sea la persona que la gente llama, hermanita Ita, estoy pasando por esta situación, y lo que quieren es que usted le escuche. Y usted le escuche y le dice, está bien, hermano, vamos a orar. O aparece por allí para estar un ratito con la persona. Cuando usted tiene la sensibilidad, usted dice, yo sé que la hermana tal está padeciendo por esta dificultad. Y Dios le inquieta y le inquieta y le inquieta. Y usted está en el día, piensa en esa persona 4 o 5 veces, y cada momento que usted piensa en la persona, usted le va una oración. Eso es una... De hecho, todos los cristianos estamos llamados a ello, pero quien tiene un don en particular, pues es mucho más sensible en esos aspectos. Y tenemos que reconocer eso, hermano. Nosotros no podemos descartar qué es lo que Dios nos ha dado como un regalo. Porque ese regalo no es para darnos centralidad a nosotros, sino para que nosotros lo podamos utilizar en servicio de la iglesia para que Dios se lleve la gloria. Yo me siento como que estoy hablando mucho. Vamos a ir a la última porción, primera de Pedro 4, versículos 9 al 11, a ver qué es lo que dice Pedro respecto a esto mismo que hemos estado considerando aquí. ¿Alguien que quiera leer esa porción? ¿Quién se atreve a leer? Clara María dice que se atreve.
Primera de Pedro 4, 9 al 11 dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Me parece que Pedro y Pablo estaban de acuerdo en lo que hemos estado nosotros hablando respecto a los dones. ¿Qué está diciendo Pedro aquí primero? ¿Qué significa hospedar? ¿Perdón? Cuidar. ¿Perdón? Mantener, recibir, compartir. ¿Verdad? El hospedar, dicen. Hay un hospedaje para señoritas en tal sitio. Lugar donde reciben, le dan cobija al individuo, tiene que ver con todas esas cosas. La palabra original tiene que ver con proveer, cuidar, suministrar, observar. Cuando nos hospedamos los unos a los otros, nos recibimos. Es que estamos en comunión, ¿verdad? Estamos juntos en un espacio podemos proveer para las necesidades de otros. Esa palabra hospedar incluye todas esas ideas. Pero algo bien importante que Pedro subraya en esa exhortación. Dice, recíbanse, provean para los demás, los unos para los otros. Ayúdense. O ayúdense, ¿cómo es, pastor? Ayúdense, provean, compartan, pero de esta manera. Hermana Monserrate, ¿cómo es que dice? ¿Y a qué se referirá Pedro con eso? Correcto, sin chisme. ¿Verdad? A los muchachos a veces hay que estarlos criando. Digo, hay que criarlos siempre. Pero una de las cosas que nosotros siempre enfatizamos es, te dije algo, no te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué tal cosa? Estás haciendo esto, lo que tienes que hacer es esto. ¿Verdad? No estar ahí hablando. ¿Yo te hice una pregunta? No, pues no debes estar contestando. Y hay quien le gusta hablar entre dientes. Hermano, si usted tiene que decirle algo a un hermano, usted le dice al hermano, en amor. ¿Usted tiene dudas respecto a algo que yo le dije? Pues pregúnteme. Y yo le contesto. Y si no tengo la contestación, lo buscamos. Pero, problema de murmurar, hablar entre dientes, y lo que se sugiere con este término es que no se está hablando directo a la persona. ¿Cuál es el problema de las murmuraciones? Hermana Ita.
Bueno, las murmuraciones, dice. Sí. Bueno, que lo que tenga que decir del hermano, llámelo y háblele. Háblele, ¿no? Unos a los otros, porque se puede entender de diferentes formas.
Seguro. Ajá. Es mejor hablar directo. Y el hermano Millo dice que el resultado de las murmuraciones muchas veces es...
problemas.
Las divisiones, ¿verdad? El chisme. Y esa palabra en Puerto Rico la conjugamos de diferentes maneras. Está chismado, ¿verdad? Le damos distintas formas. Chismado, enchismado, etcétera. Hermano Bobaya, ¿usted iba a decir algo? No, pues las personas muchas veces hablan entre dientes, no hablan directo y la información se tergiversa. Entonces se lleva el mensaje que no es y empiezan las divisiones. Y de algo bien pequeño, ¿quién sabe qué fue lo que dijo la persona? Se convierte en algo que a veces se convierte en un problema de años. Y la gente no se habla y muchas veces no sabe ni por qué. Hemos hablado de ejemplo, ¿verdad? Incluso personas dentro de la misma familia que comenzó con algo pequeño y llevan 30 años sin hablarse. Hermanos, o sea, hermanos biológicos. Obviamente, los hermanos en Cristo no somos menos que los hermanos biológicos. Porque somos la misma cosa. Somos el mismo espíritu. Pues, dice Pedro, recíbanse, compartan, suministren para las necesidades, pero no estén con chismes. Háganlo de manera genuina. Sean auténticos, sean íntegros en todo. Fíjense, ese versículo, esa porción, tanta información que está contenida dentro de ese pasaje. Entonces, usted va a ministrar, a suministrar para los demás según lo que Dios le dio. Lo que Dios te dio no es solamente para ti, ciertamente es para ti primero, pero es para que usted lo dé de la misma manera que Dios se lo dio. ¿Cómo Dios se lo dio? Por gracia, pero usted lo va a dar igual, por gracia a los demás. Dios le dio ese regalo, ese don, eso es lo que significa. Y usted va a continuar dando ese regalo a los demás. Fíjese, el regalo más grande, y eso es uno de los grandes misterios, digo, es una de las cosas que mientras más usted da, más usted tiene. ¿Y cómo usted puede explicar eso? El amor. Mientras más amor usted da a todos los que le rodean, usted se da cuenta que usted tendrá más y más y más y más. amor. Y con los dones que Dios nos da, igual. Usted quiere que Dios le dé un don en particular por alguna razón, pídaselo a Dios. Pablo exhorta a que pidamos los mejores dones. Pero ya ahí es un poquito contradictorio, ¿verdad? Porque pensar que un don es mejor que otro, pues es la cuestión del motor y el mofle. Sin embargo, Dios sabe que usted puede tener una mejor función dependiendo de cuál es el aspecto complementario, o sea, la situación, el trabajo complementario dentro de la iglesia. Ya estamos terminando. Nosotros tenemos una función, todos, que es la de mayordomos. Es el sinónimo de la palabra que utiliza Pedro ahí para administradores. En mi hogar, mi esposa y yo nos complementamos en nuestras funciones. Muchas veces nuestras funciones solapan, ¿verdad? Por necesidad. Hay cosas que los dos hacemos, pero hay veces que esas cosas que los dos hacemos, ella suele hacerlas más o yo suelo hacerlas más. En lo que respecta, ¿verdad? Por ejemplo, a mi esposa no le gusta hacer compras en el supermercado. A mí no me molesta, de hecho a mí me gusta. Y por lo general, compro de más. A ella no le gusta eso. Pero eso es otro tema. Yo muchas veces, si estoy en casa bien temprano por la mañana, pues yo a veces voy a la pista. Corro, me ejercito, y si voy con una de las nenas, con varias de las nenas, a Ámbar ya le gusta ir mucho al supermercado, por, yo no sé, quizás es un gusto que he ido adquiriendo. Pues vamos a ir al supermercado, y llego, entonces colocamos, ¿verdad?, lo que compramos allí en la alacena. Sin embargo, por lo general, quien cocina en mi casa es mi esposa. Entonces, si falta algo, yo lo que muchas veces le digo, hazme una lista. Este martes cumplimos 27 años de casado. Me ha hecho 3 listas en esos 27 años. Y quizás estoy siendo, ¿verdad? Estoy añadiéndole para que no se sienta muy mal. Pues no me hace la lista. Entonces, una de las cosas que yo le digo, pues, yo las compro, pero tú las administras, ¿no? Porque no es que esa sea solamente su función, pero en lo que respecta a ese detalle específico, pues nos complementamos. Yo las compro, y si ella las va a cocinar, pues ella es la que debe saber si hay habichuelas, si hay arroz, si hay qué sé yo qué. Y muchas veces usted va allí y hay 4 potes de mostaza, pero cuando no hacen falta, o sea, cuando hacen falta, no aparece el dichoso pote de mostaza. Pues esa es la diferencia. Mayonesa. Administradores. Usted y yo somos administradores de esa gracia de Dios que se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas. Es lo que está diciendo Pedro ahí. Usted y yo vamos a utilizar ese don que Dios nos ha dado para la gracia de Dios, para que Él pueda ser exaltado. Entonces, todo lo que hacemos, y no hay que ir sobre este pasaje mucho porque es bastante directo. Si Dios le dio el don de la palabra de ciencia, si le dio el don de la sabiduría, si le dio el don que fuera, de sanidad, de la fe, usted lo va a utilizar, ¿para qué? Para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y esto es lo que se va a exaltar. Mientras nosotros como iglesia podamos hacer lo que Dios nos manda, como Dios nos manda, teniendo en mente claramente que el propósito de todo lo que nosotros hacemos es que Dios sea exaltado, entonces nuestra función será completada correctamente. El día que nosotros busquemos llevarnos nosotros la gloria, buscar la centralidad para nosotros como individuos, entonces se va a ver afectada la obra de Dios en la tierra. Y esto lo vemos demasiadas veces, hermano. Dios nos permite percibir, nosotros vemos claramente y el mundo lo dice. Eso es allí, y muchas veces lo que lamentamos mucho es que las personas lo engloban, ¿verdad? Esos son unos buscones, no, dicen los cristianos. Los religiosos son todos unos buscones. Queriendo decir, lo que están es allí es para lucrarse. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hey, ese es el énfasis en el dinero, pero hay tantas otras cosas. Nosotros debemos andar con humildad. Y una de las cosas que nosotros debemos asegurarnos que estamos practicando es la unidad en Cristo Jesús. Que la gente pueda mirar hacia nosotros y no vean solamente al pastor, no vean solamente a la hermana que ora, no vean solamente a aquel que visita, sino que nos vean a todos nosotros como un solo cuerpo, para que la gente pueda ver a Cristo Jesús. No solamente vea la mano, vea el brazo, vea la pierna. Bendito sea el Señor. Pues eso es lo que hemos estado hablando, hermano. Dios ha repartido sus dones y el propósito primordial es para que nosotros podamos servir a los demás y Él se pueda llevar la gloria. La semana que viene, bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Hermana Ida.
Bueno, aquí la lección, ¿no? Al terminar esta lección, tiene una hoja para llenarla.
Muy bien.
Entonces dice así, el juego de alentar. Alentar a los demás es una de las mejores formas de combatir. El juego de las comparaciones dentro de la iglesia. Por ese motivo, le invitamos a usar el siguiente modelo para escribir una nota de aliento al siguiente, a alguien de su congregación. Y yo esta nota se la estoy dedicando al hermano James. Dice así, quisiera decirle que realmente aprecio su servicio a la iglesia como maestro. He observado la forma en que usted se esfuerza para traernos apoyo, su dedicación, su trabajo ha beneficiado a nuestra iglesia en muchos aspectos, como por ejemplo, salir de su trabajo cansado, con hambre, con sueño, con la preocupación de terminar trabajos para el otro día. Es increíble. Usted es una inspiración para mí y mi mayor deseo es que sepa que reconozco y valoro su esfuerzo. Muchas gracias. Quiero decirle más. Decirle más. Fiel en la... Casi que no veo. En la clase de los domingos. O no. Dice así. Quiero serle más fiel en la clase de los domingos. Su premio está seguro allá en el cielo. Feliz año con su bella familia. Atentamente, Natalia.
Muchas gracias, hermana. Me honra con sus palabras y me deja sin palabras. Muchísimas gracias. Lo que hacemos es para el Señor y para que Él pueda ser exaltado, pero sus palabras realmente me llegan al corazón. Le amo mucho por eso. Brother Pablo, pregunta, duda.
Sí, que el Señor nos continúe bendiciendo.
Amén.
Acerca de los dones, ¿verdad? Que estos dones que el Señor nos da no es para nuestro propio beneficio, sino para ayudar a los demás, porque a través de que nosotros ayudamos a los demás, se refleja en nosotros la persona de Jesucristo.
Amén.
Así.
Amén. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Queja? ¿Queja? No.
Creo que me vino a la mente Simón el Mago, cómo él quiso usar los beneficios de recibir el don del Espíritu Santo para lucrarse y pues hacerse, como quien dice, porque él hacía artes mágicas al principio.
Exacto.
Y cuando vio que los apóstoles sanaban, echaban fuera el demonio y pues, quería de eso, pero era para con una mala intención, para lucrarse.
Y de hecho, Pedro lo reprendió, ¿verdad? Se demostró el don del discernimiento en Pedro al identificar este mal espíritu. En Simón, pues ciertamente vemos esto también. Gloria a Dios, hermano. Qué buena es la palabra de Dios que nos ilumina, nos ilustra cómo es que debemos nosotros andar. Eso que está ahí es la cueva Ventana. Allá en Utuado, ya eso es en la Arecibo, colindancia con bueno, se ve hacia la parte que no es Utuado. Esto es una de las hermosas maravillas que tenemos nosotros en nuestra preciosa isla. Hay tantos otros lugares, ¿verdad?, que las personas muchas veces hacen énfasis, que son espectaculares. ¿Verdad? Que si el Gran Cañón, que si allá los bosques de California, tantos lugares. ¿Verdad? Podemos mencionar 20.000 lugares en distintas partes del mundo, pero tenemos muchísimos aquí mismo en Puerto Rico. Ese no es el estudio, pero mi exhortación es que vayan y los visiten. Nos vamos a acampar un día. Este es cerquita del sitio ese que estábamos diciendo en Arecibo. La semana que viene vamos a ver la sesión número 7. El título es Apreciado ante los ojos de Dios. Salmo 8. Esa es la lectura para ese día. ¿Verdad? Esa porción habla sobre el salmista mirando la creación de Dios, los cielos que fueron hechos por los dedos de Dios y la luna y las estrellas, etcétera. Pues Dios ha hecho todas esas cosas para que nosotros nos deleitemos en ellas, para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Y todo eso nos habla de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ama? Que ha hecho todas las cosas para nosotros. Pues esa es su asignación para el domingo que viene, Dios mediante. Ya el domingo que viene, mire, estamos a mitad de mes. ¿Ya puso los regalos de Navidad en layaway? Gloria a Dios. Le invito, hermano, a que tengamos una palabra de oración y de esa manera terminamos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta que se le haya quedado, ahorita en el intermedio con gusto lo recibimos. Y si tiene alguna queja que no me quiere comunicar en público, pues se la puede decir al pastor. Y yo digo esto siempre, ¿verdad? Parece que es en broma, pero es importante para mí que si hubiese algo que se dijera aquí, usted lo corrija, que no esté bien dirigido, usted lo corrija, para que nosotros podamos entonces mejorar. Siempre ese es el propósito. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias en este día, porque tú has sido más que bueno con nosotros, a pesar de nuestra ingratitud muchas veces, mi Señor. Perdónanos por nuestras ofensas, perdónanos por las veces que te fallamos, que son muchas, mi Señor, muchas más de las que tú pudieras merecer. Una sola sería más de lo que tú mereces, Padre Santo. Por eso te pedimos que tú nos ayudes a ser mejores hijos tuyos cada día, que podamos ser mejores servidores para que tú puedas ser glorificado, mi Señor. Gracias por tu palabra, que siempre es aliciente a nuestra alma. Gracias por inspirar a Pablo a llevar este mensaje a la iglesia en Corinto, la cual nos alcanza cientos y cientos de años más tarde y también habla a nuestra necesidad en este día. Te pido, mi Señor, que tú reveles los dones que tú has dado a esta iglesia, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, para que podamos utilizarlos de modo que tú seas glorificado de la manera que tú debes ser glorificado, mi Señor. Que podamos complementarnos completamente. Gracias, Padre Santo, por los dones que tenemos y que estamos utilizando. Ayúdanos, mi Señor, a aprovechar mejor el tiempo, de manera que los dones que tú nos has dado, mi Señor, no sean desperdiciados. Bendícenos, mi Señor. En este momento ahora te imploro, Padre Santo, que tú tomes las peticiones, las plegarias de mis hermanos, las abandono en tus manos para que tú seas obrando sobre cada uno según tu grandeza, en misericordia, en amor y en compasión. Te pedimos también que permanezcas con nosotros en lo que queda de culto, que te manifiestes con poder aquí en medio de nosotros para que podamos percibir tangiblemente tu presencia para con nosotros y podamos adorarte con aún más intensidad, mi Señor. De manera especial te pido por mi pastor, mira la palabra que tú le has dado para este día, para que alcance nuestros corazones. Permite que esta fluya de él, Padre Santo, como fuego encendido para que nosotros podamos ser movidos, Padre Santo, a la obediencia, a la corrección, mi Señor, y a la adoración como tú mereces, Padre Santo. Ayúdanos a ser oidores sabios, pretendiendo aplicar todo lo que aprendamos de tu palabra en este día y no dejarlo para mañana. Todas estas cosas te las presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.